Buenas noticias en el tema de la fiebre aftosa en el país, pero que nos lo cuente directamente el ministro de Agricultura. Ministro Aurelio Iragorri, qué gusto saludarlo.
Hola, muy buenos días, un saludo especial a usted, a todos los oyentes, y sí, podemos decir hoy, desde ayer, que el foco o los distintos focos de aftosa en Colombia han concluido. Eso quiere decir que no hay virus activo en este momento por fuera de los 4 metros bajo tierra, a donde tenemos enterrados en 4 o 5 fosas todos los animales que estuvieron enfermos en Colombia. En este momento empiezan a correr, digamos, 28 días importantísimos, que son 2 posibilidades de eclosión del virus, que se demora 14 días en madurar, y si no se presenta, si Dios quiere, si seguimos haciendo el control, si nos siguen ayudando los ganaderos para que no haya esos niveles de contrabando, y pues a los 28 días se tramita la solicitud ante la Organización Mundial de Sanidad Animal para ver si podemos recuperar inmediatamente a la semana siguiente, a las 2 semanas, dependiendo de cómo hagamos ese trámite para recuperar el estatus sanitario muy pronto, en 1 mes si Dios quiere.
Ministro, ¿cuántas cabezas de ganado, cuántos animales se sacrifican o se sacrificaron para tratar de controlar este brote de fiebre aftosa?
Aquí lo importante de Azam era ir adelante de la aftosa. Nos tocó ser en estos temas bastante estrictos, es decir, no sacrificábamos el animal enfermo solamente, que digamos en Tame eran 7, pero matamos en Tame, se tocó sacrificar 298 animales, no todos estaban enfermos, solo 7, pero todos los demás tuvieron contacto con esos animales. Si totalizamos, los animales sacrificados son aproximadamente 3.244 animales que tuvieron contacto con el virus, que estando enfermos o todavía sin mostrar ningún tipo de síntoma, fueron sacrificados y están enterrados en esas fosas.
Ministro,
3.244 animales aproximadamente.
¿Cuál es el procedimiento en esos casos para quienes, nuestros oyentes, que dicen, yo me quiero ilustrar de cómo, qué pasa con los dueños de esas cabezas de ganado? Eso el gobierno les dice, mire, tenemos que sacrificar esos animales, pero se les da una compensación. ¿Cómo funciona esto?
Así es, si no se comprueba, como no pudimos comprobarlo con marcas, digamos, que el animal era de contrabando, que ese no se paga, pues lógicamente que no, si era un tema de contrabando no le paga ni un peso a nadie, no solo se le quitan todos los animales, se sacrifican y además pierde el bien porque hay extinción de dominio. En este caso que eran campesinos, en casi todos los sitios pequeños y gente relativamente o totalmente sana con respecto a operaciones delictivas de contrabando, lo que ocurrió fue que nos vimos en la necesidad de pagar como compensación cada uno de los animales sacrificados. Se pagó de acuerdo al precio de subasta del sitio más cercano a la zona donde estaban infectados los animales. Es decir, un campesino como este de Tame, que tenía más de 7 animales, cuando digo los 190 y pico, son 2 fincas que estaban mal cercadas y los animales saltaban el cerco de un lado al otro, entonces tocó sacrificar lo de los 2 predios, 3 predios realmente, y eso pues hace que el ICA tenga que pagarle el precio del kilo en pie a precio de subasta de la zona más cercana, porque no puede dejar uno pues a la persona propietaria por en este caso prima, digamos, el interés general sobre el particular, pero a ese particular se le paga el ganado para que él pueda, después de superada la crisis generada por la emergencia sanitaria, para que pueda recuperarse, volver a comprar ganado y poder seguir utilizando su finca con un ganado sano. Eso fue lo que se hizo, y los gastos, pues la gente le gusta saber, bueno, ¿y el país cuánto se gastó en esta emergencia? 3.500 millones aproximadamente han sido los gastos que están representados en más de 200 personas, o el ciento algo, que están contratadas en puestos de control en este momento, que te van a seguir en esos puestos de control, más de 100 puestos de control adicionales a los que existían antes de llegar el brote en distintas zonas, haciendo el control para que la enfermedad no se saliera. Han sido exitosos, y fuera de eso, el pago de los animales, que es el mayor gasto lógicamente que generó en esta emergencia o en esta crisis, pues la necesidad de resolver buena noticia es que focos concluidos, es decir, el virus no se encuentra activo por encima de la tierra en este momento. Hay que, al final se meten para que el país que le gustan las curiosidades, al final del ejercicio se ponen unos centinelas, y los centinelas son unos porcinos que son muy propensos a que se les pegue la enfermedad. Entonces uno, tenemos que comprar un lote, digamos, de cerdos y ponerlos a caminar por toda la zona donde estuvo la enfermedad, y si hay virus, se les pega.
Exactamente.
Entonces falta todavía esa etapa que es en estos 28 días para tener la tranquilidad de que el virus no circula.
Señor Ministro de Agricultura, a ciencia cierta, y ya cuando estamos poniendo punto final a este episodio, ¿de quién fue la culpa? ¿Qué falló?
Yo creo que falló el hecho de que Venezuela es el único país que no está certificado de libre de aftosa de toda América. Falló la situación económica del país, que ha hecho que el contrabando sea a unos niveles absurdos. Hemos decomisado y sacrificado en este año 10.000 cabezas de ganado que llegaron de Venezuela en pie. 10.000. Todas se sacrificaron. Aparte del problema de la tosa, aparte de las 3.200. 10.000 animales, más no sé cuántos miles de toneladas de carne en pie. Y es una situación, la situación económica. Eso, yo diría, esa es la principal causa. El tema de Jacopí, tenemos una duda científica, no yo, los científicos que miran el tema, los epidemiólogos, no han podido encontrar el rastro de la entrada de la enfermedad al centro del país. Es decir, la enfermedad es tan contagiosa que si un animal, para llegar al sitio de del brote de Jacopí, hay que caminar 2 horas, y en el camino debían estar enfermos todas las fincas que atraviesan ese camino para llegar en 2 horas al sitio, debían estar enfermos. Pues no estaban enfermos, o sea, a la tosa no llueve. Allá en esa zona llegó mecánicamente alguien en un lazo, en la ropa, alguien metió la enfermedad al sitio sin querer o queriendo, que esa ya es una investigación criminal.
Lo puede traer, pero ministro, me queda la sensación que usted ha hecho todo el esfuerzo, lo humanamente posible, pero con esa frontera tan extensa con Venezuela,
¿cómo cerrar?
Y además, tan difícil que es mantener el control sobre esto, pues hay alertas incluso en la policía que dicen, mire, es muy posible que esto en cualquier momento se pueda volver a activar, porque controlar ese contrabando de ganado con Venezuela es muy difícil. ¿Usted comparte esa posición?
Claro, la comparto, y por eso, Hassan, lo que vamos a hacer es que vamos a dejar por fuera de la posibilidad de exportar a estos municipios a donde se presentó el brote. Ellos van a quedar excluidos, estas zonas, de la posibilidad de abrir exportaciones. Entonces, vamos a organizar el país por circuitos ganaderos. Hay 5 circuitos ganaderos, y de los circuitos ganaderos, que es a donde se mueve el ganado Magdalena Medio, por ejemplo, es un circuito. Entonces, en el Magdalena Medio podrán exportar quienes están abajo, en la zona de La Dorada, Puerto de Río, etcétera. En algún momento podrán exportar. Toda la costa atlántica es otro circuito, allá no hay enfermedad ni llegó, etcétera. Entonces, esas zonas son las que vamos a dejar activas, o vamos a solicitar que se active la posibilidad de exportar desde esas zonas del país, excluyendo estas zonas de frontera que son tan riesgosas y que ante el riesgo es muy difícil controlar los 2.000 kilómetros de frontera. Estamos de acuerdo. Pero no es tan difícil controlar 4 o 5 salidas que tienen todos esos departamentos hacia el interior del país. Los 2.000 kilómetros, usted con 50 funcionarios del ICA no los controla jamás. Además, el ICA no mira el tema de contrabando. El ICA es la entidad encargada de la sanidad animal en el país. Uh-huh. Son otras entidades a las que les corresponde.
No podemos
aflojar en esos 4 o 5 salidas de esos departamentos hacia el interior del país para poder seguir controlando el virus. Y dejamos excluidos de libre aptosa por vacunación que pueda exportar, digamos, esas zonas del país a donde se presentaron los brotes. Esa es la estrategia para poder recuperar el estatus lo más pronto posible. Si nos ponemos a esperar a que pueda exportar Jacopí, pues nos demoramos 2 años en recuperar el estatus, y ahí sí, hasta ahí llegamos.
Bueno, usted ya entonces le puso la cara, se puso enfrente de esta emergencia con la fiebre aftosa en Colombia. Ahora le toca una muy complicada, y es la fiebre de la corrupción en el partido de la U. ¿Cuándo arranca para allá?
primero tengo que salir de la fiebre mía, que es tomar unas vacaciones después de 7 años de no haber parado en este ejercicio. Hay que esperar que el partido de la U haga una asamblea, y dependiendo de esa asamblea, pues nombran al director o no lo nombran, ya no depende de mí ni no de ellos.
Yo había escuchado al presidente Juan Manuel Santos, que dijo claramente, el ministro Iragorri se va para su partido a manejar allá todo el partido de la U. Ahora, yo entiendo que eso estaba previo a todas estas revelaciones que han pasado con el Ñoño Elías y también con el nombre del congresista Musa Besaile, que está sonando también en algunos procesos y con compulsa de copias en la Corte Suprema. ¿Eso lo ha puesto usted a pensar si realmente vale la pena dirigir el partido de la U?
No me ha puesto a pensar, porque el partido de la U no es eso. Esos son casos que son aislados a la realidad de un partido que es el partido mayoritario del país, que tuvo el mayor número de votos, 2 millones de votos, que tiene la mayor representación en el Congreso hasta ahora, que ya no está Ñoño votando, donde ya deja de ser mayoría porque perdemos una curul. Pero el partido no es eso. Y en este problema no está solo el partido de la U, hay varios dirigentes y partidos involucrados en estos procedimientos. Por ahora, la buena noticia.